At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Ya son las 3. Bienvenidos a Fórmula Espectacular.
Esto es el Jueves Retro.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos.
Besos de cereza. Alma quebradiza. Ojos de inocente. Corazón que miente.
De pronto flash. La chica del bikini azul.
De pronto flash.
Esto es
el Jueves Retro.
Bailan de contento.
Espectacular en su edición de Navidad. Les damos la bienvenida a Joel O'Farrilly, Miguel Ángel Maldonado y Mario de la Reguera. Y bueno, tenemos que hablar de teatro, queridos compañeros, porque afortunadamente pasado la pandemia y pasado los tiempos difíciles de salud, este año fue un año espectacular para el teatro, Mario.
Así es, sí, en verdad que sí, uno... grandes producciones, grandes estrenos, atestiguamos, y la verdad que fue un año muy fructífero para el teatro, ¿no? Comenzando, pues, bueno, pues musicales que vimos como Anastasia, que en verdad es deslumbrante, yo creo que es el musical del año, no hay duda, o escenificaciones como El Padre, que recién se estrenó, Memo Viges y Alejandro Gou, y en el teatro, en el Centro Teatral Manolo Fábregas, yo creo que esos fueron dos de los grandes, grandes, grandes estrenos en lo que va de este año, independientemente de un sinfín de musicales y de obras que hemos venido nosotros comentando a lo largo de todo este año, ¿verdad?
Claro, regresó el brillo a las marquesinas en la Ciudad de México, Joel.
Por supuesto, y cómo hacía falta de veras al espectáculo, las alfombras rojas de los estrenos de teatro, los grandes nombres en las marquesinas. Yo creo que pues le ha dado mucha vida al espectáculo, Flor, y qué decir también de Vaselina, esta producción de Alejandro Gou, que recientemente cerró el telón, ¿sí? Pero me parece también de lo más destacado del año.
¿Qué dices tú, mi querido Chapaneco?
Híjole, pues ahora sí, la verdad que estamos opinando, eso me encanta, que estamos opinando totalmente diferente, Flor, porque hubo tanto en el teatro cultural, en el teatro para pensar, en el teatro musical, de entretenimiento, que bueno, pues quienes se abarrotaron ahora sí con los premios teatro, que son los premios Metro, perdón, del 2023, de todo lo que se expuso en la marquesina este año. Pues fue Sweeney Todd, querida Flor. O sea, esta obra musical, pues yo creo que sí arrasó, más sobre todo de todo el mundo habla de Jemmy, que esta obra que yo fui a ver, que es, bueno, tiende un poco a lo que es el mundo de la transición de LGTBIista, pero pues estuvo dura la competencia, Flor, pero al final alguien tenía que llevarse los mejores premios. Y bueno, insisto, Sweeney Todd es el que mejor premio se llevó este año.
Ahora, lo que pasa es que son distintos formatos, Mario, sí, es que sí, es difícil compararlos, ¿no? O sea, de todas las obras que hemos mencionado hasta este momento, son de distintas categorías y entonces equipararlas me parece que sería un error, pero bueno... Hagámoslo por partes, ¿no? El teatro musical en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, ha alcanzado niveles de las grandes ciudades en el mundo. Creo que en eso los cuatro estamos de acuerdo y creo, sin temor a equivocarme, que ya no solamente le corresponde a Ocesa y a Morris Gilbert llevarse el trofeo, porque otros productores como Alex Go también han crecido de forma muy digna en el teatro musical, porque bueno, si bien claro. Está Anastasia, que es impecable, hay que decirlo, es una puesta en escena impecable, pues por otro lado está todo el esfuerzo mucho más comercial que hizo Alejandro Go con Vaselina, Mario.
Así es, y también Claudio Carrera y Tina Galindo con Mamma Mía, que también fue otro de los trancazos, Juanito Torres con El Mago, y otra obra que también fue, pues, fue como una especie de teatro cabaret, que se llamó Twister, Broadway, entonces también esa otra obra también jaló mucha gente, independientemente de Jim, como estaba diciendo el Chapaneco, yo creo que esos fueron los grandes, grandes musicales del año, independientemente de otros que se siguieron significando, que se estrenaron el año pasado, pero que volvieron a la cartelera como 7 veces, adiós, que también ha recibido muy buenas críticas. En fin, en cuestión de teatro musical, muy, muy bien estuvimos, ¿eh? Pero también acuérdate, Flor, que también hubo el teatro pues, alternativo, este teatro diferente, como fue Afterglow, que pues bueno, Joelito, bueno, primera fila estaba, me acuerdo, y el Chapaneco, bueno, ni se diga, ¿verdad? Entonces también esta obra de Sergio Gabriel, que vino a romper todo lo establecido de lo que habíamos visto últimamente, y muy buenas críticas se llevó la obra a pesar de tanta, bueno, tanto contenido, ahora sí que mucho actor enseñando la piel sobre el escenario, y también otra obra muy, muy, muy buena que fue La Fiesta, que también, pues ahora sí que también tuvo mucho público, y son de estas obras, diferentes, pero que tiene su público, y que llenó los teatros, y que llevó a mucha gente a ocupar un lugar en escena de México.
Afterglow, Joelito, te va a colgar la etiqueta, Mario, por lo que te reste de vida, que estabas en primera fila con esta puesta en escena, pero cuéntale a la gente qué tipo de obra es.
Bueno, es que cometí un pecado definitivamente cuando me dejé ver ahí en esa sala de teatro por donde vive la reguera. Afterglow es una puesta atrevida realmente, con contenidos fuertes respecto a desnudos, a temas de sexo. Es una obra que retrata un poco de lo que se vive en el mundo de la comunidad gay, ¿sí? De este intercambio, de estas relaciones abiertas, de este intercambio de parejas, en fin, son cuestiones realmente sexuales que de pronto también en momentos de la obra profundizan un poco en lo personal, en lo más profundo, me parece, de lo que son las relaciones homosexuales. Y bueno, es una obra fuerte, tanto emocional como visualmente.
Sobre todo, ¿sabes qué noté, Flor? Que, bueno, para empezar, es una obra LGBTera, ajá, que bien puede ir cualquiera que no pertenezca a la comunidad gay, pero ese es como cíclica, es como cuánto vamos avanzando como seres humanos en nuestras relaciones entre el mundo LGBTero, que llegas a decir, bueno, ya soy gay, ya me acepto, ya me puedo casar, ya puedo vivir en pareja, mi familia, mis abuelos, mis hermanos, mis sobrinos, todo el mundo nos acepta. Ya no tenemos problemas, frustraciones, somos libres, somos bien vistos porque yo tengo un trabajo, mi pareja tiene también otro trabajo, somos gente de bien, pero al mismo tiempo que vamos subiendo en la cima hacia la sociedad, en la superación del mundo LGBTero, viene la caída, que es a lo que se refiere Joelito. Viene la caída porque, ¿sabes qué? Como que, mira, ya tenemos todo, pero pues como que ya nos aburrimos, ¿no? Nada más tú y yo. Podemos probar ahora sí una tercera persona en nuestra cama, en nuestra almohada, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan otra vez los problemas. Volvemos a caer para querer recuperar lo que ya habíamos tenido y que lo perdimos. O sea, sí te da mucho, te hace pensar mucho en la conciencia humana. ¿Cuánto avanzamos? Porque hoy en la actualidad, en la ciencia, en la tecnología, en los cánones sociales, estamos avanzando, pero ¿cuánto? ¿En qué momento no nos damos cuenta que ya viene la caída, Flo?
Pero a ver, si tuvieran que elegir una sola obra de teatro, ¿cuál sería la mejor que vieron desde su personal perspectiva en este 2023?
Bueno, en mi caso...
Una, Mario.
En mi caso,
una.
Dos. Bueno, a mí me encantó Escape Room, que es maravillosa puesta en escena de Morris Silver, que está en el Centro Libanés todavía. La verdad que las actuaciones, sobre todo de Alejandra Barros y de Lumi Duval, también excelentes, la verdad, ¿no? Pero también El Padre también fue otra de las grandes, grandes producciones que se estrenaron, y pues ni más ni menos que con el maestro Luis de Tavira, que pues es un actor asociado en toda la extensión de la palabra, y que fue pues uno de los estrenos más esperados del año, ¿no?
Claro.
Con Fernanda Castillo, Alfredo Gatica, Emma Dit, Ana Sofía Gatica, Pedro de Tavira, con una dirección maravillosa de Angélica Roel, una escenografía de Jorge Ballina, y bueno, pues y te digo, y con la garantía de Memo Vigers, de Alejandro Gou y de Oscar Uriel, El Padre, que todavía pueden verla porque son de esas escenificaciones que por ningún motivo se pueden perder, ¿eh?
Sí, es importante la recomendación para el público que nos escucha, porque ambas puestas en escena continúan para el 2024. ¿Tú, Joel?
Yo creo que, mira, estaría entre dos, pero estaría entre Anastasia y Vaselina, pero como yo soy fan de Timbiriche, Flor, y me gusta mucho, tú sabes que me encanta esto de la televisión, todo esto, entonces yo me voy más por Vaselina, realmente, porque el elenco fue sumamente atractivo, la obra pues evidentemente muy, muy nostálgica, y me voy más para ese lado, Vaselina.
Vaselina, muy bien. Yo creo que yo me quedo con la vida apostando fuerte, solo podemos ganar. Estamos de regreso hablando de lo mejor del teatro en este 2023. Y nos faltas tú, Miguel Ángel. ¿Cuál sería la mejor obra de teatro que viste en este año que está por concluir?
Bueno, de todo lo maravilloso que hay, pues bueno, me voy a quedar con Carne, que esta obra se presentó en el Teatro Helénico, dirigida ni más ni menos por el gran maestro Enrique Singer, y estuvo protagonizada por Nailea Norvin, Jesús Ochoa, la hija de Jesús Ochoa, entre otros. Es un drama familiar, la verdad.
Y Hernán Mendoza, el maestro Hernán Mendoza también.
Es una obra de estas, Flor, que, bueno, cuestiona mucho lo que es un dramón familiar, totalmente, o sea, el dramatismo a todo lo que da, porque todo se sitúa, se supone, en una hacienda familiar, y a la vez en la parte de la cocina. Y es donde cada uno de los personajes de la familia, pues van ahora sí que sacando entre todas estas relaciones que pueden llegar a ser tóxicas o no tóxicas, pero la convivencia como la del COVID, vamos sacando esa inmoralidad que podemos tener cada uno, ¿verdad? Pero ya cuando se junta el inmoral, el otro inmoral y el otro que también tiene lo inmoral ahí muy escondido, pues se vuelve el dramón familiar, y la verdad que te da mucha enseñanza, porque nos vemos en el espejo, igual no a esa magnitud, ¿no? Pero creo que te deja mucha enseñanza, y sobre todo gran actriz de teatro dramático, Nailea Norvin, y Jesús Ochoa, la hija de Jesús Ochoa, que la verdad que fue así como que el impacto en escena que dio la hija de Jesús Ochoa, que la conocimos prácticamente de bebé. La verdad que está impactante esa obra de teatro. Yo espero que la vuelvan a poner, porque son de estas obras que llegan para estar todos los tiempos, como dice el caballero de la radio.
Claro. Ahora, para este 2024 que inicia, adelantarles, Joel, que Vaselina ya terminó temporada en la Ciudad de México y arranca una gira al interior de la República Mexicana. Ellos ya no se van a presentar aquí en Ciudad de México.
Así es, pero se van por varias ciudades de la República. Y bueno, yo creo que en la parte, en el interior de la República, será seguramente uno de los grandes títulos de este 2024. Pues Alejandro Gou sigue barajeando, Flor, la posibilidad de que en algún momento Thalía o Paulina Rubio puedan ofrecer al menos alguna función. No sé si lo diga por publicidad, por estrategia, pero él sigue manejando esa cuestión.
También me enteré que la obra que también continúa es el musical Siete Veces a Dios, que como bien dices, Mario, ha obtenido una crítica inmejorable en este 2023. Así yo no tuve la oportunidad de verlo, pero quienes han asistido cercanos a mí me dicen que es espectacular, es un musical.
Sí, en el Teatro Ramiro Jiménez, pero fíjate, a pesar de que no es una obra musical como estamos acostumbrados a verla, como Mamma Mía, como Vaselina, como Anastasia, es un musical, pues ahora sí, con lo elemental, pues ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Ahora están a Brenda Conteras al frente del reparto, como pues también en su momento estuvo Fernanda Castillo, pero la verdad que son de estas obras que vale la pena ver. Por ejemplo, Gabriel Cuevas, creo que las dos veces que ha ido a verla se ha salido llorando, ¿verdad? De todo lo que expone esta obra, de lo que muestra. Y bueno, eso es una de las obras que sigue todavía en cartelera y que va a seguir, ¿eh? porque pues se ha ido de boca en boca recomendando y sigue llenando el Teatro Ramiro Jiménez, ahí con la Pollita Jiménez, que está al frente ahora del teatro de su marido y de su hijo, que en paz descanse ambos.
Y bueno, la sorpresa para este año que comienza es que se integra Natalia Téllez en el elenco. Como bien dices, han estado cambiando a la artista principal, a la actriz principal, y a principios de este 2024 la que se integra es Natalia. Vamos a ver cómo le va. Creo que la obra es el gran éxito, ¿no? El guión, el texto de Siete Veces a Dios, y por eso es que han podido cambiar de cara tantas veces. Ahora, también está el teatro concepto, ¿no? Como el que hace Gabriel Varela, que también está anunciando una gira para el 2024 con una obra que se llama Hijas de su Madre, si no me equivoco, Mario.
Sí, exactamente, con un reparto pues muy atractivo, sobre todo para la gente de provincia, y yo creo que va a tener mucho éxito, porque fíjate que con este tipo de obras, Gabriel, no solamente las presenta en México, sino también en Estados Unidos, y le ha ido requete bien al canijo, ¿eh? Ha seguido los pasos de su papá y parece mentira, pero pues lleva este tipo de obras que lleva consigo pues todo lo que le gusta a la gente, divertida, pasársela bien, y el atractivo visual de grandes artistas, ¿no?
Escuchen el elenco, miren, Patty Reyes Espíndola, Lourdes Munguía, Laura Flores, el regreso de Annette Kuburu a la actuación, Aileen Mujica, ¿quién más está? Aida Pierce, Lorena Herrera, Gina Varela, Nora Velázquez, o sea, realmente como que junta a nombres y rostros muy diversos, pero con popularidad, y se va a hacer una gira por todo Estados Unidos, ¿vale? Porque arrancan en Estados Unidos.
Así es, Flor. Esta obra es como la tercera, cuarta vez que la pone en cartelera Gabriel Varela, y siempre junta todo este elenco. Ahí también ha tenido a Susana Dos Amantes, ha tenido a Lorena Velázquez, se ha vuelto como la aventurera de Carmen Salinas, de Carmelita, perdón, porque yo siempre le dije Carmelita, no Carmen, y siempre empieza por Estados Unidos y luego viene a la provincia mexicana, porque ha estado en Chiapas, ha estado en todo el país también, pero él se va mucho a la provincia. Y lo increíble aquí de Gabriel Varela es que abarrota, bueno, los teatros se llenan, porque justamente no son para pensar, es un elenco, como tú dijiste, puras señoras guapas y jóvenes también, jovencitas también, muy, muy, todas buenotas, sabrosas, son sus musas. Todo este elenco son musas siempre de Varela, y lo importante es que nos remonta un poco a la comedia que hacía Jorge Ortiz de Pinedo, si tú quieres, en los 80 y 90, que luego dice uno, ya no. Pero él, no sé qué les hace Gabriel Varela con el director de teatro, que las adapta de una forma que te sigue divirtiendo y la gente se ríe. Bueno, a mares, Flor, a mares.
Oye, Flor, y también hay otras obras que se han eternizado en cartelera y que siguen significándose, como los monólogos de la vagina. También está la de César Bono, Defendiendo Cavernícola, que pues está casi ya va para el cuarto de siglo, este año que vamos a estrenar, que de estarla significando. Y también Toc Toc, que también es otra de las obras que siguen. Que se quitan, vuelven, se quitan, en fin, pero que siempre traen mucho público. Y pues Mamma Mía también se va de gira, ¿eh? También tiene una gira muy importante por todo el interior de la República, que pienso que les va a ir muy, muy bien en esa gira, ¿eh?
Otra de las novedades para el 2024, que no se nos olvide, es el homenaje de Aventurera que hará Juan Osorio a Carmen Salinas, con Irina Baeva al frente como Aventurera, Joel.
Sí, bueno, es un homenaje muy acariciado. El nombre de Irina Baeva pues ha despertado muchas expectativas. Hay gente que dice que lo podrá hacer sin ningún problema por esta naturalidad que ella tiene para el baile. Otros no le apuestan tanto, no le tienen tanta confianza. Pero la pregunta aquí, Flor, es ¿quién va a dar vida a Rosaura del Mar, que fue el personaje que Carmen Salinas durante 25 años hizo súper entrañable, ¿no?
Esa parte bueno, no lo ha dicho Juan Osorio, pero por ahí en algún momento me dijo que estaba coqueteando con Diana Bracho para ese personaje.
A mí me gustaría más hacer a Robinson, fíjate.
Más arrabalera.
Bueno, sí. pero recordemos que también la original, el personaje que era la señora Corcuera y luego después le cambiaron a Cervera, lo hacía justamente Andrea Palma. Y Andrea Palma cine, no sí. solo porque, no solo en el cine, que de ahí, no solo que porque Andrea Palma sea tía de Diana Bracho, sino que además tienen cierto parecido, digo, finalmente es hermana de su, era hermana de su padre, ¿verdad? Yo creo que sí le iría bien, porque justamente, repito, la original señora Cervera o Corcuera era una señora aristócrata, de doble moral, que tenía un prostíbulo, y luego venía a la Ciudad de México y vivía en su casa, no sé si era la Roma, o porque no existían Lomas de Chapultepec, o ya existía, creo, era una señora así, no era rabalera. Y en el otro caso, a mí me gustaría, si se tratara de emular el personaje ya de Carmelita Salinas, a mí me gustaría Alejandra Ley.
Alejandra Ley, no me parece claro. que tenga, no me no. parece que tenga el nivel.
No, del, no, no.
De lo que
¿sabes qué, Flor?
Yo le apuesto. Ni de edad, ni de trayectoria.
O,
sí,
no, no. O Silvia yo Pasquel, apuesto, o la Pasquel.
Exacto. A doña Silvia Pasquel, exactamente, a ella iba. Me parecería acertadísimo para homenajear a Carmen.
Esa sí me gusta, Silvia Pasquel, no por minimizar a Alejandra Ley en lo más mínimo, pero es otra generación, viene de otro contexto, no me parece que fuera la persona adecuada para sustituir a Carmen. Silvia Pasquel sí, Diana Bracho sí,
Acela Robinson.
Sí. Son mujeres de una misma generación, Alejandra Ley es mucho más joven. Tal vez en unos años, Chapaneco, pero ahorita no. Y de ese tipo, pues también estaría una Blanca Guerra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La misma María Rojo, ¿cómo la ves, Mario?
Pues también podría ser, no sería mal.
La tiene difícil. La actriz que decida darle el sí a Juan Osorio la tiene difícil por la comparación a nuestra querida Carmen Salinas.
Sí, porque ella hizo la verdadera creación de ese personaje, ¿verdad?
Claro. Seguimos escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Mucho frío. Si no tienen necesidad de salir, no lo hagan.
El Flor, clima te amo porque te la vives con frío.
Flor, así que mucho frío. Está muriendo de frío, Flor.
Yo me estoy muriendo de frío dentro de mi casa, fuera de mi casa. Todo el tiempo tengo frío. Así que prefiero que la gente no salga para que no se nos
abríguense, Flor, poniéndole el suéter a todo México. Así de...
Exacto. Bueno, Alfonso Amaya nos pregunta nuestra opinión. Sí, no hemos hablado de este tema sobre la actitud de Shanique con Pepillo y el arrodillamiento. Bueno, primero hacerles el contexto a los que no están muy enterados. Acuérdense que se enoja Juan José Origel con Shanique cuando ella retoma en su programa de radio aquí en Grupo Fórmula que él aparentemente se estaba volviendo a enamorar, ¿no? Y entonces Shanique retoma la nota, ella dice que le da mucho gusto que esto ocurriera, etcétera, etcétera. O sea, una nota bastante light, uh-huh. En buena onda, la verdad, en buena onda de Shanique hacia Origel. pero supongo que alguien le mal contó a Juan José Origen la situación y entonces él se le viene encima en su programa de televisión de Unicable. No recuerdo las palabras correctas, pero la verdad es que le habla muy feo, ¿no? Dice que...
Muy violento.
Ajá, algo así como que no se
le vuelve a... aquí no te vuelves a aplastar, algo así le anda, dijo.
Ándale, una cosa como...
Ajá, se calle el no sé qué y bueno, no, no.
Ajá. Exacto. Y entonces no sé en qué manera derivó, pero Shanik regresó días después, semanas después, al programa de Origel y entonces le ofreció una disculpa e incluso se arrodilló. Así es la cosa, ¿no, Joel?
Uh-huh, así es, así es. Eso se transmitió el pasado viernes y bueno, por supuesto que las imágenes empezaron a hacer un poco de eco durante el fin de semana.
¿Y qué opinas al respecto?
Pues una cuestión totalmente innecesaria por parte de Shanik, porque más bien aquí me parece que la indignada debía ser mi querida Shanik, por la violencia con la que Juan José se manejó, se dirigió hacia ella. Y bueno, pues todo lo contrario, aquí Shanik pues fue a ofrecer una disculpa. Ya lo había hecho ella, entiendo, Flor. Lo escuché hace varias semanas en el espacio de Maxine Woodside. Ahí se disculpó en su propio espacio que tiene aquí en la 1470. Le intentó llamar ella a Juan José. Él no le tomó la llamada. Y bueno, fue con permiso a disculparse, a arrodillarse. Entiendo que también incluso se disculpó con Marta Figueroa por haber criticado esta serie que hizo de Juan Gabriel, Divo Muerto, ¿no? O sea, fue a disculparse con todo el mundo. Creo que era realmente innecesario el tema del arrodillamiento. Me parece que fue un exceso, muy poco sano.
Fíjate que yo, me parece que la actitud de cada una de las personas que estaban ahí sentadas habla de sí mismas. Más allá de los injustos ataques que ha recibido Shanik, porque me parece, ¿no?, que se le mire como rogona o como arrastrada. Más allá de eso, habría que analizar las conductas de cada uno de ellos, porque coincido contigo, Joel, quien tendría que haber estado muy avergonzado y quien tendría que haberse disculpado con Shanik por la actitud que tomó hacia ella de manera injusta y de manera malinformada, porque él estaba malinformado. La trató de forma muy violenta, como él acostumbra, ¿no? De una forma muy grosera, tratándose de una compañera de trabajo, ya no amiga, porque él no tiene amigas, pero sí una compañera de trabajo que le ha manifestado mucha lealtad en el trabajo. Entonces, quien tendría que haberse disculpado con ella es Juan José Origel, y bajo ninguna circunstancia debió haber permitido, como un caballero que no es, que ella se arrodillara. Y Marta Figueroa, también me parece que con muy poca sororidad hacia otra mujer, pues la miraron hincarse como si ellos tuvieran que recibir una disculpa por parte de Shanik, cuando era todo lo contrario, porque también Marta Figueroa le dijo que como que ella se lo había advertido, ¿no? Que Shanik en algún momento lo iba
a... Te lo dije, le dijo, te lo dije.
Sí, entonces, la verdad no dijo nada tan grave, Shanik. O sea, no dijo nada.
Nada, no dijo nada grave. Nada que no estuviera en los medios. Los que igual sí se portaron mal. Igual fue
imprecisa con lo del enamoramiento, porque él dijo, no estoy enamorado. Él lo dijo en el video. Fue un poco imprecisa, pero le deseó lo mejor. O sea,
pero ay, imagínense, a ver, nada. Si nos vamos a todas las imprecisiones que ha tenido el señor Origel, pues no sé, bueno, ¿dónde acabaría?
Claro, a ver, esa ficha lisa,
por favor.
Ese hombre sabemos que es un violento contra las mujeres. Yo siento que, pues, entiendo, no le gustan, pero aparte es que no, parece que no las quiere, hasta de sus mejores amigas ha hablado mal. Pero bueno, el punto es que él ya sabemos cómo es. A lo que yo voy es, a ver, somos comunicadores. Shanik tiene siglos en esta industria, se la sabe de todas, ella dice, yo tengo no sé cuántos años en la industria, yo me la sé de todas, tiene razón, yo trabajé con ella muchos años, la estimo mucho, le admiro mucho, que tiene mucha resiliencia, pues este medio es de muchísima resiliencia, sin embargo, no comparto con ella este tipo de formas de afrontar lo que dices con tu boca, porque entonces, ¿dónde está tu responsabilidad al comunicar, no? También, si yo digo algo, yo acepto las consecuencias de lo que digo. Si Perengano se va a enojar por algo que ni siquiera dije que fue malo, es problema de Perengano. No es mi problema, que revise los audios, ya te expliqué, aquí está, verdaderamente es que no dije nada malo, si te molestaste una disculpa, hasta ahí, no necesitas irte a hincarte a hacer, ya somos adultos, ¿no? Yo creo que también la televisión no se merece todas nuestras acciones, Flor, esa es otra cosa por la que yo, me gusta el lugar donde trabajo y el equipo en donde estoy, porque no tengo que hacer todo por la televisión, no tengo que darlo todo y entonces poner mi carne, mi cuerpo, que me atraviese la crítica porque hice algo. O sea, no, la televisión no se merece que te hinques. Marta Figueroa, pues sí, no la detuvo, pero sí tenía una cara de espanto de lo que estaba pasando porque fue un momento horrible. No sé cómo el productor de ese programa permitió que sucediera.
Pasó al aire eso, ¿no? Además.
O sea, me parece que todo fue irresponsable, todo, ¿eh? Todo me parece irresponsable. Es un contenido horrible, humillante, denigrante, de seres humanos deleznables. Y aparte de todo, ¿cómo es posible, tú sabiendo que no dijiste nada malo, vas y te hincas? Tenemos que llegar a un punto en donde no todo lo que digan los demás nos tiene que importar.
Yo tengo la respuesta.
La verdad, qué fuerte. Qué fuerte que busquemos esa validación tan fuerte al grado de perder, o sea, la conciencia de que no dijimos nada malo, ¿no? O sea, no dijo nada malo. No había razón para hincarse.
Yo no utilizaría el plural y me voy a dirigir específicamente a Shanik porque la quiero y la conozco desde hace muchos años. Creo que ella decide arrodillarse a Nalu porque para ella estar en televisión es cosa de vida o muerte. Exacto. Ella ama demasiado sus espacios, ama demasiado aparecer en televisión, aparecer en radio, y es capaz de cualquier cosa, como lo vimos, incluso algo que sea denigrante para ella y que la humille con tal de no perder un espacio. Y yo creo que es tiempo de que se valore a sí misma, o sea, se dé cuenta de quién es, de lo que ha construido, de lo que ha ganado, de lo que ha trabajado. El día que Shanik se dé cuenta de quién es ella y lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, se va a dar cuenta de que no tiene necesidad de arrodillarse ante Juan José Origel y que si pierde ese espacio, la que gana es ella. Porque quien no la valoró, la humilló y quien la denigró fue Origel. Ella no hizo nada malo, hizo un comentario bien intencionado. No hizo nada. Entonces, creo que Shanik tiene que empezar a valorar quién es ella y darse cuenta. Me parece que es injusto que la ataquen. Creo que es una decisión equivocada.
No se merecen los ataques, pero no. Sí hay que tener una sacudida también, no de decir, esto está bien.
¿Por qué no lo atacan a él, que permitió que una mujer se le hincara como si él fuera un dios? Claro. ¿Por qué no lo atacan a él, que la
violenta. Y ella todavía dice, soy judía, y los judíos sabemos que no nos debemos hincar a nadie, pero yo me quiero hincar. No, hermana, detente.
Como si fuera Dios, ¿no? ¿Por qué no atacan a Marta Figueroa, que no la respaldó, que no la defendió, que no la ayudó?
Porque es evidente que no le cae bien. No entiendo por qué quiere estar espacios en donde no la aprecian. Si no te aprecian, no estés ahí.
Así de fácil. O sea, que esté donde sí la valoran, donde sí la quieran, como Andrea Rodríguez, que yo veo que la valoran mucho, que la quieren, que le dan su espacio.
Como debe ser, claro.
Como se merece Shanik. Shanik tiene muchos años en esto. Se merece que la traten con cariño y con respeto. No que la humillen como la humilló este señor.
Muy feo, muy feo.
Yo nada más le digo, Shanik, que querida.
Como personas tenemos que aprender, ¿no? También tenemos que aprender a, oye, darnos nuestro lugar y decir, hay cosas que no, hay cosas que la televisión no se merece, ¿eh? Una de esas es hincársele un señor violento, porque eso es claro. Ese señor, un violento.
Yo nada más le digo, Shanik Berman, querida, ahí no es, muévete de ahí.
Oh, hija, ahí no.
Por favor.
Sí, yo también, te quiero mucho, Shanik.
Y la abrazamos.
Siempre
la abrazamos,
te he dicho que no la haces.
Claro, ahí no es, punto. Vamos a la pausa, volvemos.
Alegres de corazón. ¿Algún presente que te agrade, Señor?
Fórmula espectacular, estamos de regreso, cerrando ya este 2023. Se viralizó una discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones en el aeropuerto de tu tierra, Analu, en el aeropuerto de Monterrey. ¡Ah, qué imagen es esta!
Yo no sé, Flor, o sea, Yo sé que Poncho tenía temas con Adal Ramones, ¿no? Uh-huh. Habló de, o sea, una vez en Televisa Monterrey, Adal Ramones hizo alusión que si la el órgano rector encargado de que la comunicación y estuviera regulando los contenidos, pues Poncho no tendría cabida porque pues no tiene ninguna propuesta más que puras cosas que no abonan para nada, ¿no?
Ajá.
Entonces dijeron, esas son las nuevas adquisiciones de talento en Televisa Monterrey, qué mal estamos fregados. O sea, lo dijo.
Eso hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, y eso le molestó mucho a Poncho de Nigris. Al lado de Adal, cuando dijo eso, estaba muerto de la risa Arturo Carmona. Fíjate cómo es la vida. Y entonces, según él, no se había topado otra vez a Adal Ramones, y en esta ocasión se lo topa bajando del avión. Subió una imagen a su Instagram en donde estaba pues relativamente muy cerca, y luego dice, miren a quién me topé, y ahorita sí le voy a decir lo que pienso y chalala. Luego ellos no se graban, pero como que alguien externo los graba, o sea, alguien que iba pasando por ahí los graba, en donde él se le acerca a Adal y habla con él, y luego Adal como que le intenta dar la mano como que hay que aplacarnos, y el otro le quita la mano y chalala. Y posterior a eso, en sus historias, Poncho de Nigris dice, espero que nadie me haya grabado, cosa que ahí a mí me prendió las luces y dije, quería que lo grabaran. Pero pues sí le dije que cómo era posible que haya hablado así de mí, chalala, y que Adal le dijo, no, pues discúlpame, fue hace mucho, como que Adal no estaba en plan pelea, y pues dice, yo tampoco me iba a pelear ni a golpe ni a nada, ya no estamos en esa edad, dice él, porque para él la edad es un tema. Y luego dice, pero luego Adal se me puso picudo, como que queríamos problemas, y ya, pues que hubo mentadas de mamá y todo el rollo, y se acabó, ¿no? Ahí terminó como el escándalo con Adal, y se fue su encuentro. No sé, yo siento que Adal está haciendo campaña como para que lo volteen a ver, porque anda batallando, Adal, ¿eh? Anda batallando. Ya
eso
van como
quiero preguntarle, ¿en verdad la imagen habrá sido real o fue una imagen creada por un influencer muy listo que sabe cómo llamar la atención y una celebridad ávida de estar en las redes con los nuevos públicos? O sea, ¿cabe la posibilidad de que esto estuviera armado?
Para mí sí, porque bien lo dices, o sea, Poncho de Nigris lo conocemos y sabemos que es capaz de venderle su alma al diablo con tal de generar views, ¿no? Tiene muy claro hacia dónde va. Y por otra parte, Adal, pues me parece que necesita ahorita mucha promoción por la temporada de teatro que está haciendo, que entiendo que no le va maravillosamente, que no ha sido como que lo más fácil. Entonces, bueno, pues esto de alguna forma les puede beneficiar a los dos, Flor.
Pero qué ganas de prestarse a ese tipo de cosas para estar en las redes sociales, ¿no creen? Yo, honestamente, no los considero tan tontos como para ponerse a pelear en un aeropuerto, ¿no? Y no entender, Poncho de Nigris, que sabe que un teléfono es un arma hoy en día, no entender que los están grabando, o que cualquiera pudiera grabar eso. O sea, tiene que haber una intención oculta a fuerza, Ana.
Yo sí siento que no fue en serio, que fue planeado, que ellos ya limaron las perezas hace... O sea, yo supongo que saliendo del reality o algo, porque tampoco... yo entendí dentro del reality que él era un asunto pendiente que tenía con Adal. Yo creo que hubo ese acercamiento. Y ahora son cuatro y ya se disculparon y le está echando la mano para armar un escándalo, porque mira, ya estuvo Adal enventaneando después de decir que no le pagaban bien en TV Azteca, ya regresó, así que el perro arrepentido, ¿no? Y regresó al ventaneando. Y luego estuvo con López Dóriga en Fórmula diciendo que, bueno, que lo habían censurado por hablar de la 4T, ¿no? En sus redes sociales, ¿no? Y luego ahora está armando este desastrito con Poncho de Nigris, y yo siento que necesita que alguien... O sea, yo creo que le está picando la costilla a Televisa, y como que Televisa está diciendo, no, mijo, ahorita no andamos recontratando conductores que no nos dan resultados. Gracias. Y entonces yo siento que por ahí va, Flor, pero no sé cómo lo veas tú.
No, bueno, definitivamente, ¿no? Adal Ramones... para mí está un poquito cancelado por las cosas que ha hecho con respecto a Televisión Azteca, porque esto último que mencionas se está refiriendo a una persona que ya murió, y él mismo lo refiere con Joaquín López Dóriga, ¿no? Entonces, pues te refieres a alguien que ya no puede dar su versión, que ya no puede defenderse, más allá de que haya sido verdad o mentira, me parece que esas cosas no se hacen, ¿no? Porque Adal Ramones, si algo fue, es bien tratado y bien pagado en Televisión Azteca, con el dinero que ya Televisa no le pagaba. Por eso se fue a TV Azteca, porque ya en Televisa no encontraba un espacio donde pudieran valorar lo que él consideraba que valía. Y entonces TV Azteca, yo me acuerdo tanto porque el día que yo entro a TV Azteca es el día que Adal Ramones llega por primera vez a las instalaciones de TV Azteca.
Con alfombra y todo, ¿te acuerdas?
Claro. Entonces me acuerdo perfectamente que le pusieron una alfombra roja y que entró como en un carrito y le pusieron vallas todas las producciones y había transmisiones a Venga la Alegría y a todo un show desubicada. Entonces yo creo que hay que ser agradecidos ante todo en la vida a la persona que lo llevó, porque la misma persona que él refiere es la que lo llevó y que ya falleció, ¿no?
Y que le consiguió entonces, ese contratazo.
Claro, entonces ¿cómo no puedes ser agradecido aún a pesar de la muerte? Eso no me gusta de Adal, ¿no? Que no sea agradecido y que con tal de generar un comentario que pueda llegar a ser polémico para las redes, porque pues ese comentario se perpetúa en redes, ¿no? O sea, prefiere hacer eso y traicionar a quien lo ayudó y a quien le echó la mano en su momento, pero no les hablo de poquito, o sea, era un contratazo.
Claro, o sea, cobró bien. A mí no, que me
cuando, cuando vamos a decirlo claramente, perdón que lo diga de esta forma, pero en aquel momento sí me acuerdo que Adal estaba prácticamente en la lona, ¿sí?
Sí, y luego regresó a hacer la academia y fue en la relona, o sea, ya bueno. Hay algo que no está funcionando ahí. Ahora, yo, como lo dije la vez pasada, respeto mucho la trayectoria de Adal, creo que fue muy icónico.
Todos aquí lo respetamos, ¿sí?
Ajá, claro. Pero lo que está haciendo ahorita no está funcionando y debería de autoevaluarse también, entender, ¿no?, a qué público va dirigido, porque digamos que él ya es un señor, y no es que nosotros nos sigamos siendo chavos, pero todavía, o sea, el público millennial, pues todavía estamos jóvenes, la verdad. Sí. El público millennial estamos todavía jóvenes, entonces pues ya no compartimos muchas de sus posturas. Cuando fue con López Dóriga yo me traumé, Flor. Ahí sí yo dije, ¿qué? Porque evidentemente, no que yo dude que de pronto le digan, oye, ¿sabes qué? Nuestro corte es más entretenimiento, no te metas en rollos políticos, pero como él explica lo que él dijo de la primera dama y no sé qué, no sé, me hace ni siquiera que coincida con las posturas que tiene el dueño de TV Azteca, o sea, al contrario. Entonces no, o sea, no que yo esté de acuerdo con lo que dice Perengano, Sutano, no, amigos, no va por ahí, pero si vemos las posturas públicas, pues encajan perfecto con lo que diría Adal, o sea, no al contrario, pero bueno.
Ahora, Adal no es el único culpable de este video viral, también Poncho de Nigris, que a pesar de que es muy exitoso en redes, la verdad es que la inercia de la Casa de los Famosos se apagó pronto, y en eso estamos de acuerdo los tres. Y entonces él sabe que tiene que seguir haciendo ruido para que lo busquen las marcas, los patrocinadores, para que sus nuevos temas sean virales. O sea, Poncho de Nigris tiene que estar en el ácido todo el tiempo, pero en él lo justifico más porque esa es su chamba, ¿no? Hacer ruido en las redes sociales. Y si para hacer ruido tengo que fingir un video con Adal Ramones, lo finjo, porque eso es lo que él vende.
Lo sabe realidad. Hacer además, ¿eh?
Claro, vende fantasía, ¿no?
No, ya. Es que mira, no es que venda fantasía. Aparte, Poncho establece que todas las personas en el mundo vemos su vida como lo que queremos llegar a tener. Nada más equivocado. O sea, nada más equivocado. Él podrá hacer lo que sea, no tengo nada en contra de él, es en contra de sus ideas y las que promueve, pero tiene siempre posicionamientos contra la gente, o sea, contra las mujeres, contra los niños, contra la gente racializada, contra la comunidad LGBT.
A veces contra,
o sea,
la comunidad.
Es un mocho conservador. Es muy fuerte de Nigris porque él jura que la está rebanando y que todo está cool y todos sus posicionamientos son en contra de los derechos y del respeto a las demás personas. O sea, me impresiona. Y yo te voy a compartir, Flor, si quieres lo vemos regresando de todo este escándalo, de este bloque.
Déjame hacer la pausa comercial y seguimos con más de lo mejor de Fórmula Espectáculo.
el camino que lleva de...
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Y bueno, vamos a abrir un paréntesis, compañeros, para recibir a un muy buen amigo. Nos vemos todos los días en las mañanas, pero además muy felices de verlo triunfar en el reality de TV Azteca, Casados a Primera Vista. Mauricio Barcelata está con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, Florecita. Qué gustazo estar contigo, qué gustazo platicar y que un saludo grande a todas las personas que te escuchan.
Oye, ahí andas casando a gente que ni se conoce. ¿Qué te pasa, Mauricio Barcelata?
A mí no me metas, a mí no me embarres. Ellos van porque quieren y yo no caso a ninguno.
¿Cuántos divorcios vas a causar, Barcelata? ¿Cuántos,
cara? Pues no lo sé, pero por lo pronto hasta ahorita hay 9 casados. A ver si hay 9 divorcios, todavía no lo sabemos. Vamos a ver cómo se va poniendo.
Oye, ha sido interesante el proceso, ¿no, Mau? Porque te tienes que ir adentrando en la vida de estas personas y de estas nuevas parejas para entender Bien. Cómo es que pueden tomar la decisión, una tan importante en la vida, como casarte con alguien que no conoces, que no has visto.
Pues mira, yo siempre lo digo, Florecita, y parece mentira, pero el tema del casamiento es lo de menos, la convivencia. Porque el casamiento es firmar un papel y se acabó. Eso para quienes creen en el matrimonio de alguna manera muy, muy importante, y quiero decir más allá de la relación de la pareja, es lo de menos, la firma del documento. Pero la relación que debes tener con la persona con la cual quieres compartir un pedazo de vida contigo, creo que esa es una parte primordial. Y aquí son justamente parejas que de alguna u otra manera no han podido de una manera, y lo entrecomillo, tradicional de tener alguna pareja, y se están viendo forzados, por llamarlo menos, a que alguien les diga qué es lo que está pasando en sus vidas. Los especialistas lo dicen muy claro: no te voy a conseguir lo que quieres, te voy a conseguir tal vez lo que necesitas, que no necesariamente es lo que tienes en la cabeza. Y de ahí empieza a surgir toda la dinámica.
Mau, a mí me llamó mucho la atención porque el programa ha venido subiendo en cuestión de audiencia, ¿no? O sea, que es importante cómo empezó, semana a semana venían subiendo. Pero me llama la atención este chico de Tlaxcala. Nunca le dijiste, oye, me eres el más guapo de Tlaxcala. Él se siente el más guapo de México. O sea, para
empezar. No, él es el más guapo de Tlaxcala y no lo digo
yo. Pero hago su seguridad.
Un certamen que lo avala y le da la razón. Yo no tengo... Yo al principio le dije, pero ¿cómo es posible, Alfonso, que esto pase? Me dijo, no lo digo yo. A mí me llamaron a un certamen, yo quedé como primer lugar. Entonces, en su momento fui el hombre más guapo. Le digo, tienes toda la razón. No lo puedo negar, y él tiene una autoestima increíble, y la verdad es que ha sido una de las parejas polémica junto con la de Víctor y Frida, que han estado dando mucho de qué hablar, porque finalmente también Ana Paulina es una mujer fuerte que no tiene filtros sí. en la boca, y todo lo que piensa lo suelta, y a la gente o la ama o la odia. Ha estado justo como en ese nivel,
pero ha sido también como para él, yo creo que hasta cierto punto una catarsis, ¿no? Porque la morra le dice las cosas que muchos pensamos, por ejemplo, y que a lo mejor, o sea, cuando le decía, ¿Tlaxcala qué? Es una cosita así, o sea, sí coincido en que el programa está sacando buenos personajes.
Sí, la verdad es que sí, y mira, algo que yo siempre también enfatizo muchísimo es que aquí, a diferencia de muchos realities, aquí no van, ellos no van por dinero, ellos no van... No es que se van a eliminar entre ellos, no es que al final el que gane se va a llevar 1,000,000 de pesos o 2,000,000 de pesos para partirlos en dos, no es que se van a llevar 500, absolutamente nada. Ellos van literal buscando el amor. Al final de la historia, lo que se van a llevar es una pareja para el resto de su vida, espero. No van por la cantidad de dinero económica que pueden obtener en algún otro tipo de realities. En este no, en este la premisa es: vas a encontrar o buscar al amor de tu vida, si existe. Si no, tendremos otras oportunidades. Y después de la boda, que insisto, es lo de menos, la convivencia, el trato, las familias, cómo estoy y cómo convivo contigo, los trabajos, si somos de diferentes ciudades, ¿qué vamos a hacer? Porque parecía de repente, por ejemplo, retomando la de Alfonso y Paulina, y él decía, ¿y ahora qué vamos a hacer y dónde vamos a vivir? Pues de eso se trata, de tener la convivencia y tener una manera de coordinarte y llevar la vida que tienes que llevar junto con otra persona. Es un show. Y todavía cuando empieza a tener hijos se multiplica. Entonces, esto es solamente el principio de la gran historia.
Mau, y a partir de este domingo sufren un cambio de horario, ¿no? ¿Le quieres contar a la gente?
Sí. Te cambiamos a las 9 de la noche. Hay varias razones. Una de las razones es que obviamente pues, empiezan programas nuevos también en Televisa, en la barra de Televisa. Y nosotros estamos también buscando la manera de cautivar y tener más gente con nosotros. Se hace un cambio también para la isla, en donde viene la eliminación o el destierro en la isla. Y nosotros vamos a ir justo después del destierro de la isla, empezando en cuanto termina la isla, arrancaríamos nosotros 9 de la noche el domingo. Estábamos a las 8, se cambió 8:30, y ahora brincamos a las 9 de la noche para ir enfrentados, y es una decisión que hace programación, y vamos a ver qué tal nos va resultando, ¿no? La verdad es que estamos bien contentos con el proyecto, y a la gente le ha estado gustando. Bien lo decías, Gabo, que poco a poco y semana tras semana hemos ido incrementando los niveles de audiencia, y eso nos tiene bien contentos.
Oye, pero hazme una promesa, que el próximo año tienes que hacer la convocatoria de los solteros homosexuales, amigo. Oye, sabemos muchos olvidados, eso, ¿eh?
Qué bueno que lo dices, porque sí se hizo.
Y la sí convocatoria fue bueno
para todo el público. No hubo prospectos o no hubo personas que dijeron, oye, yo me quiero casar con una pareja homosexual o yo me quiero casar con mi pareja lesbiana. Sí te hizo la convocatoria. Wow. Eso es bien importante y qué bueno que lo tocas. La gente piensa que nosotros o que la producción decidió no hacerlo. La ¿cómo se le llama? La convocatoria se hizo abierta 100% y desafortunadamente no tuvimos parejas del mismo género que quisieran casarse, pero la convocatoria se hizo, Gabo. Buen punto y qué bueno que lo tocas, no por nosotros, no por la producción, sino porque también lleguen los chavos y las chavas y digan, oye, siempre sí me quiero meter.
O sea, estaría que queda abierta la posibilidad para una segunda temporada, ¿no? En caso de encontrar a las parejas ideales.
Espero que sí, por supuesto. Sí, es un hecho. Y tú lo sabes, Flor, finalmente creo que las segundas y terceras temporadas de los diferentes programas se dan dependiendo del éxito que va teniendo cada uno de los programas. Y si funciona, en la siguiente temporada obviamente se contratará y se volverá a hacer la dinámica, y espero que así sea.
¿En qué etapa estamos de esta primera temporada? ¿Vamos a la mitad? ¿Cuántos capítulos van a ser, Mauricio?
No, apenas vamos, si no mal recuerdo, llevamos 3 capítulos, vamos por el cuarto o quinto, no recuerdo el número exacto, perdóname, pero son 14.
Según yo el quinto.
Esta semana vamos por el número 5. Sí. Gracias. Esta semana vamos por el número 5, son 14, llevamos prácticamente un tercio de la temporada. Y así se va a ir desarrollando. Todavía falta terminar de ver el tema de las parejas que ya están casados y las lunas de miel. Después de todo esto viene convivencia de cada una de las parejas con sus cada cual, y los traen a todos a la Ciudad de México para hacer diferentes dinámicas en diferentes momentos. Es decir, apenas estamos, no vamos ni a la mitad, vamos, insisto, una tercera parte del total de los capítulos, que serán 14.
Oye, Mau, pero también deberíamos de tener cuidado porque miren, la isla se va y encuentran el amor. Entonces, o sea, no está lejos amor en el aire, ¿eh?
Encuentran el amor y ahí también hay un tremendo caso de éxito, por ejemplo, entre Aranza
y Dugan.
No es que nosotros no querramos, es que no se aventaron. Aquí en la isla pues funcionó de esa manera y aquí está siendo más o menos igual, ¿no? Vamos a ver qué sucede en las siguientes temporadas, pero sí, el caso de que las personas estén buscando el amor, sea como sea, creo que a mí me gusta, y ya podemos dejar atrás. Si la gente no critica de repente, aunque fueron muy criticadas, las apps de repente para encontrar alguna pareja eventual o alguna pareja para siempre, creo que también Casados a Primera Vista es una opción para aquellos que ya han probado todo y no han tenido una oportunidad.
Pues Mau, te agradezco mucho. Estaremos pendientazos con este cambio a las 9:00 p.m. para... Pues es que todo el público de realities de TV Azteca vamos a estar ahí, los de La Isla y los de Casados, o sea que se va a fortalecer padrísimo.
Totalmente, creo, insisto, una de las técnicas o de las formas en las que buscó programación para tener al público justamente cautivo, uno, dentro de la barra, y número dos, con cada uno de los proyectos. Entonces, gracias por darnos y ofrecernos este espacio para que más personas se enteren que tenemos un programa de mucha calidad, que eso también hay que decirlo. Es un programa de mucha calidad, muy bien hecho, en coproducción junto con Televisión Azteca y Endemol, que es una generadora de contenidos internacional importantísima, y que los casos que estamos viendo son parejas total y absolutamente reales, que las bodas son total y absolutamente reales y no se está fingiendo nada.
Mau, muchas gracias y que sigas teniendo mucho éxito con Casados, Amor a Primera Vista.
Gracias a ustedes, les mando besos y abrazos.
Mauricio
Barcelata
con nosotros, la pausa.
De tu paz.
Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Nuestro equipo, ¿quién es Team Infierno y quién es Team Cielo?
De los que estamos en este momento, Team Cielo eres tú. Team Infierno es Mario, Team Infierno es Joelito y Team Cielo soy yo.
Hola, hola.
Tenemos invitados.
Wendy Maldonado, eres Wendy Maldonado.
Recording in progress.
Vamos, si les parece, a darles la bienvenida a nuestro invitado que nos da siempre mucho gusto que se conecte con nosotros en Fórmula Espectacular. Ya escuchamos su voz. Jorge Ortiz de Pinedo, estás con nosotros.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Disculpen un momentito, me atarugué un poquito con mi teléfono, pensé que estaba cargado, no estaba descargado y no encontraba yo la liga. Perdónenme, pero ya estoy aquí.
Ya estamos aquí también contigo y bueno, dispuestos a que nos cuentes todo porque pues ya llegó la nueva temporada de La Familia de 10. No paras, querido Jorge, y me da mucho gusto.
Pues estamos muy contentos porque llegar a 10 temporadas hoy en día no es lo mismo que las, por ejemplo, las de 280 programas que hice de Doctor Cándido Pérez, porque no había temporadas. Grabábamos y simplemente grabábamos y duraba y duraba y duraba y duraba. Entonces, durar 6 años haciendo televisión de un solo programa, es fantástico, fue algo increíble, un éxito además increíble, pero los comediantes hice 20 años de programas de los comediantes con diferentes nombres: Festival del Humor, Fábrica de Risas, Al Ritmo de la Noche, Al Ritmo de la Risa, etcétera. Pero hoy en día ha cambiado mucho, Flor, porque pues hay muchas opciones. Cuando yo hacía Cándido Pérez había 6 canales de televisión. Imagínate ahora cuántos canales de televisión hay, cuánto de entretenimiento hay en el teléfono, el internet, streaming, o sea, cantidad de aplicaciones para poder entretenerse. Entonces, me parece un heroísmo poder haber rescatado esta obra de teatro que se convirtió en un programa de televisión, que hizo 24 programas en su primera temporada, únicamente 24, sí. Y por extrañas razones se terminó la barra de comedia. Y durante 5 años no hubo barra de comedia en Televisa. Hicimos programas los sábados, los domingos, aislados, pero no había una barra como tal. Cuando regresó la barra, curiosamente, Flor, entraron algunos programas y no entró La Familia de 10. Hubo un cambio, ¿se acuerdan? O sea, llegaron ejecutivos de Miami, sí, etcétera, cuando sí ya Televisa, Univision empezaron a tener una liga muy fuerte. Y un día, haciendo la obra de teatro inspirada en La Familia de 10 para televisión, obra para teatro, Pedro llevó a uno de esos ejecutivos al Teatro Royal Pedregal, el teatro que tengo en el Pedregal de San Ángel, donde estábamos haciendo Familia de 10. Y este hombre, este puertorriqueño, vio la reacción del público, cómo le aplaudía a los personajes, cómo se reían, cómo disfrutaban la obra, cómo al final la gente pedía autógrafos, fotografías, etcétera. Y dijo, oye, esto es un fenómeno. Esto es increíble, cómo se ríe la gente, cómo los quieren los personajes. Dijo, ¿por qué no está al aire? Y Pedro dijo, pues porque ustedes no quieren, pues ya lo habíamos hecho en televisión. Y entonces, 7 años después, ya 2 años después de que ya había regresado la barra, entró de nuevo Familia de 10. Con tan buena fortuna que la temporada 2, un exitazo, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, y ahora regresamos con la 10. Y la 10, para poderle variar, dicen que renovarse o morir. Se les ocurrió a mi hijo Oscar, escritor, a mi hijo Pedro, productor y a tu servidor, hacerlo todo en Acapulco. Entonces ahora resulta que nos salimos de los foros de Televisa y nos vamos a Acapulco a trabajar. La familia de 10, la familia capitalina, los chilangos estos de la familia de 10, se van a ir a vivir a Acapulco. Entonces ahí está Plácido López trabajando en su palmera cocotera, y se le han dado de gerente, está muy orgulloso, muy feliz, y le dieron un departamento como prestación por ser el gerente de la palmera, y le va a caer ahí toda la familia. El abuelo traga tamales, la esposa olvidadiza y distraída, la tía dramática, la hija fresa, ahora con su mochichipancito, que ya es madre soltera, la nena con su marido el Aldolfo, con la niña Victoria que tiene 14 años, le da la punzada, no sabe qué hacer, y toda esta familia llega a tratar de sobrevivir en Acapulco y de que Plácido los mantenga, porque la anécdota del programa pues es que Plácido tiene que mantener a todo mundo. Estamos muy contentos con el resultado. Creo que es maravilloso darle aire a una serie como esta y ver mar, ver arena, ver palmeras, bikinis, de diversión, ¿no? Y sobre todo estos personajes tan queridos. Ver otra vez a don Eduardo Manzano, a Zuli Key, a Carlos Ignacio, a todos ellos, me parece que es algo fantástico. O sea, Ricardo Margalef, Daniela Luján, Mariana Botas, Andrea Torre, todos los hacemos con mucho cariño y además no sabes qué divertido es grabar una serie en la playa. Es muy difícil.
Me imagino. Jorge, ¿se acomodaron las cosas o la decisión fue por tu salud, para que tú pudieras grabar más libremente o vinieron juntas ambas ideas?
Bueno, la idea primaria fue obviamente de mis hijos, porque les conté que los médicos... su determinación final es, hey, abusado, usted tiene EPOC, y aparte de tener EPOC, le faltan 2 pedazos de pulmón. Usted no puede estar viviendo en la Ciudad de México a 2,250 metros sobre el nivel del mar. Usted tiene por fuerza que tratar de respirar mejor. ¿Dónde respira mejor? En Miami, en Nueva York, estás junto al mar, en la costa francesa, o en Acapulco. Y entonces mis hijos dijeron, bueno, si ya hemos hecho algunos programas donde Plácido López va a trabajar a Acapulco, la palmera cocotera, ¿por qué no se van todos a la palmera cocotera? Los corren del departamento de la Ciudad de México porque el dinero que manda Plácido, en lugar de pagar la renta, se lo comen, se lo gastan en tonterías, en ropa de marca chafa, en los tamales del abuelo, etcétera, y llegan a caer al pobre de Plácido. Creo que está muy divertida la historia. Creo que eso nos permite hacer cosas diferentes y ver cómo esta familia de gente de la capital se tiene que adaptar a vivir ahora en el interior del país.
Joel.
Don Jorge, buena tarde, bienvenido a este espacio. Sabe que siempre es un placer y primero me encanta verlo tan activo. Ayer en la conferencia igual estuvo usted un gran anfitrión. Quiero preguntarle cómo va la salud, que sabe que siempre es un tema que a los medios, además de que nos inquieta, pero también nos preocupa porque lo queremos.
Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Y pues yo estoy muy, muy contento porque los médicos dicen que está bastante controlado, Joel, el EPOC. Está en una etapa totalmente intermedia. Es más, de en medio hacia atrás, ni siquiera hacia el frente. Se habló de que andaba yo buscando un trasplante de pulmón. Obviamente, al estar en Miami, al que me están revisando los médicos, surgió esa posibilidad. Oigan, y un trasplante, y los médicos me dijeron, el trasplante de pulmón es la última opción para alguien que tiene problemas respiratorios. Usted todavía no está en esa etapa. Usted véase cómo está activo, está fuerte, está trabajando. Casi todas las personas que vienen a buscar un trasplante de pulmón están casi, casi agotados, ya no pueden respirar. Entonces usted está fuerte todavía, no se preocupe, siga usted trabajando, llegará un momento en que posiblemente sí sea necesario. Y esperemos que cuando sea necesario, bueno, se pueda hacer, que siempre y cuando esté yo, con todos mis demás órganos bien, porque comprenderán que de qué serviría cambiarle el cárter a un coche, ¿verdad?, si ya no le funciona la marcha. Entonces tengo que estar bien del hígado, de los riñones, del corazón, de la presión, de la diabetes controlada y todo para poder tener una operación de este tipo. Pero mientras tanto, aquí estoy tratando de divertir, de entretener y haciendo lo que me gusta, con quien me gusta, que es mi familia, y con mis amigos, los actores de teatro, porque acuérdense que yo hago televisión teatral o teatro televisado.
Jorge, déjame hacer una pausa comercial, ya tenemos el corte encima y regresamos con esta charla. ¿Se puede?
Encantado, muchísimas gracias.
Regresamos, Jorge Ortiz de Pinedo, con nosotros, no se vayan.
Solo ve.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Jorge Ortiz de Pinedo está con nosotros en Fórmula Espectacular. Y justo en el corte platicábamos, Jorge, lo difícil que debe ser grabar toda una serie en una locación como Acapulco. ¿Nos quieres contar un poquito del detrás de cámaras?
Sí, claro. De hecho, creo que esta es la primera serie sitcom mexicano que se hace fuera de la Ciudad de México. Se han hecho cosas en los barrios, ¿verdad?, en nuestras colonias, etcétera, pero y se han hecho capítulos aislados de varias series en diferentes puertos, en Cancún, en Guadalajara, o en Puerto Vallarta, incluso en Acapulco, pero hacer toda una serie en una sola locación es muy difícil. Pero en la playa es más difícil porque la arena, con la brisa, se te pega en la cara. El maquillaje se echa a perder, las mujeres el pelo se les enchina, o sea, es un desastre, la humedad echa a perder todo, el sol te hace pedazos, teníamos que ponernos bloqueador en brazos, en cara, en los muslos, en las rodillas, donde fuera, porque estar 3 meses en la playa puedes quedar verdaderamente morenito,
tatemado.
Y no puedes hacerlo porque estás representando un personaje que tiene cierto color de piel. Entonces hay que protegerlo. Y entonces, bueno, eso era difícil. El calor es tremendo. Ajá. El calor, porque el calor es 32, 34 grados, pero la sensación térmica puede ser de 40, de 38. Y tienes que estar trabajando con eso. Correr, si te corres por aquí, si corres sobre una banqueta, ahora corre en la arena, o sea, se te pega todo y te cuesta trabajo levantar las piernas. Y de alguna manera todo eso es diferente y la comida, o sea, se varía muchísimo, porque comer con calor, porque ni modo de que en el hotel, o sea, el hotel es un hotel padrísimo, muy rústico, que tiene una palapa enorme, padrísima, pero que no tiene aire acondicionado dentro de la palapa. Lo que sí es un agasajo es poder estar trabajando las 80 personas que fuimos y hacer una familia de 10 y estar en una familia de 80. Todo mundo colaborando, todo mundo corriendo para llegar temprano, para grabar rápido, para terminar antes de que llegara la hora de los moscos. Porque a las 5:30 o 6 empiezan los mosquitos a salir. Hay que tratar de irse antes.
Perdón, Jorge, pero grabar en Acapulco se debe haber triplicado la producción, el costo, me imagino, ¿no?
Eso también era un problema. Estaba preguntándome Florecita que quién había decidido irse a Acapulco. Bueno, mis hijos dijeron, una buena manera de ayudar a mi papá de que esté más tranquilo, porque respira mejor en Acapulco que en la Ciudad de México, sería hacerlo allá. Entonces, el costo, imagínate, llevar gente, pasajes, hotel, viáticos, sueldos, los sueldos se duplican, se triplican en algunos casos. Entonces teníamos que ser muy certeros para poder hacer un diseño de producción que nos permitiera acabar en el tiempo adecuado para no excedernos en los presupuestos, porque ustedes saben que la televisión y el cine y el teatro tienen presupuestos, si te pasas y te, oh, no, no te vuelven a contratar nunca, hay que tener mucho cuidado. Y entonces lo hicimos con mucho cariño, con mucho respeto. Llegamos ahí a la Ciudad de México a grabar las últimas 3 semanas escenas de todos los demás. Y yo, que estoy esta semana aquí colaborando, me voy a Miami y regreso a seguir grabando.
Jorge, te iba a hacer una pregunta. Admiro mucho, primero, tu fortaleza, con todo lo que has pasado, con todo, con tu salud, con tus pulmones, pero ¿qué mensaje le enviarías o qué consejo? Porque tú sí lo podrías dar, porque en lugar de deprimirte te veo, bueno, de maravilla trabajando, claro, siempre buscando la playa, no estás buscando el desierto, pero estás claro, buscando la playa, pero trabajando, entusiasmado, ¿qué es lo que te inyecta a estar pues, arriba?
En primer lugar, las gracias que le doy a Dios de que me permita seguir aquí. En segundo lugar, la fortaleza de mi familia, que son los que han hecho que yo me sienta fuerte. Ellos me acompañaron, mi mujer, mis hijos, en mi proceso de cáncer. 2 veces he tenido cáncer y me han sacado adelante con su entusiasmo. Y obviamente, el amor a mi carrera. Me gusta hacer lo que hago. Para mí es una delicia hacer drama, tragedia, comedia, entretener a la gente. Esa es mi vida. No sé hacer otra cosa. Lo único que sé hacer es ser productor, director, escritor, actor. ¿Pero de qué? De proyectos que entretengan, que diviertan. Familia de 10 podría ser algo muy simple. Pero si uno se da tantita cuenta, estamos hablando que es una historia de amor. Plácido López ama a su mujer. Y al amar a su mujer, acepta a la familia de la mujer. A final de cuentas, acepta que el papá se equivocó, que lo abandonó, pero que regresó. Él cree que arrepentido, pero es un gandalla el viejo. O sea, Manzaro está fantástico en ese personaje. Y Zully Kay está increíble en la mamá. Y Carlos Ignacio, en el hombre que se casó amando a su mujer, y al año de casado se dio cuenta que le gustaba un muchacho. Y abandonó a la esposa, pero le dejó a la hija, a la mamá. Ahora, después de 15 años se regresa otra vez, o 20 años se regresa otra vez a vivir con la esposa, pero a mi casa, o sea, a la casa de Plácido López. Entonces, son unos pleitos de esa pareja fantásticos, divertidísimos. El vago de Aldolfo. Y todos estos personajes de los que estamos hablando, pues tienen que ver con alguien. Al final de cuentas, son reflejo de muchísima gente. ¿A quién no le ha pasado que llegue un familiar pidiendo posada? Y, pues, de alguna manera lo vas a aceptar, porque ¿qué? Ni modo que los corras. Son tu familia, hay que cuidarlos. Yo cuido a 40 ancianos en la casa del actor, como presidente del patronato de la casa del actor, que no son mi familia, pero es mi familia. Y así es como yo pienso que una familia de 10 es una historia de amor.
Ahora, yo agregaría que también te tiene así de pie el cariño que te tenemos, Jorge, porque es un cariño genuino que te has ganado. Te lo has ganado con el público, con la prensa. Nos da gusto verte bien, nos da gusto verte saludable. Yo creo que esa es una energía positiva que también te ayuda a sentirte contento, ¿no?
La gente es muy amable. La gente, cuando salimos, cuando viajamos, cuando vamos a un aeropuerto, a un restaurante, a un supermercado o algo, y te reconoce y te saluda con afecto, con cariño, con aprecio, porque yo creo que hay una gran admiración, Flor, sobre los actores que hacen drama y que hacen tragedia, un gran respeto y admiración. Yo me he dedicado a hacer mucho drama, pero mucha comedia. Y cuando haces comedia, como que la gente te ve de una manera más como cuate, como tu amigo, como el que entró a mi casa a hacerme reír, a que yo me relajara. La risa es el alimento del espíritu. Entonces, si uno se la pasa alimentando el espíritu de los demás, pues qué rico, ¿verdad? Cuando a nosotros nos retroalimentan o con la risa en un escenario o con el apapacho y el saludo amable de la gente que te encuentra en la calle.
Oye, ya que mencionas la casa del actor, ¿cómo va esa batalla, mi querido Jorge?
Pues seguimos abiertos, por más que han hecho lo imposible por quitarnos la casa, por quitarnos el patronato, por quedarse con una propiedad que no sé para qué la quieren, porque esa propiedad, después de 77 años de ser asilo, no puede ser nada más que un asilo. Ni se puede vender, ni se puede convertir ni en club, ni en teatro, ni nada. Tenemos un teatro, pero para diversión de nuestros ancianos. Y esa casa, si alguna vez dejara de ser casa del actor IAP Mario Moreno, Institución de Asistencia Privada, tendría que pasar a manos de la Junta de Gobierno, que tomaría esa casa y tendría que dársela a otra asociación de asistencia como la nuestra. No puede ser para nada más. No sabemos por qué. Desgraciadamente ustedes saben que hace 5 años que entró Ochoa, le ordenó no pagar lo que estaba obligado a pagar, que es el mantenimiento de los jubilados, porque los actores, acuérdate que hemos dado durante 80 y tantos años que ha durado la Acción Nacional de Actores, en las fuentes de trabajo controladas por la ANDA, se paga una cotización y las empresas que nos contratan pagan también ciertas prestaciones. Y este dinero, parte, va a la jubilación. Y el fideicomiso de jubilación tiene que sacar dinero para pagarle a los jubilados su jubilación mensual. Y los viejitos de la Casa del Actor son jubilados. Tienen que cuidarlos. Está en los estatutos, está en el reglamento de la ANDA, el reglamento de la Casa del Actor. Desgraciadamente dejaron de hacerlo. Ahora, afortunadamente, Marco Treviño, que está ahora de secretario general, está comprendiendo, está tratando de hacer un esfuerzo para pagar. No entendemos, yo no entiendo cuando dice, es que no tenemos dinero, ¿cómo no vas a tener dinero si este dinero es nuestro? O sea, del patronato de la Casa del Actor para cuidar viejitos, ya lo pagamos. Necesitamos por fuerza que ustedes colaboren y paguen lo que deben porque tenemos deudas. Afortunadamente, claro, hay gente muy buena que nos ayuda, como don Víctor González Torres, que nos ayuda mensualmente. Hay 2 o 3 empresarios que nos ayudan dando una pequeña cantidad mensual. Hay actores que dan dinero en efectivo y otros actores que se juntan en funciones de teatro como la que voy a tratar de armar para dentro de 2 meses con cómicos para poder juntar dinero porque la casa necesita remodelaciones.
Oye, Jorge, también la ayuda al adulto mayor también ayuda mucho, ¿verdad? Porque les cada bimestre reciben también su dinero las personas que están ahí dentro de la casa.
No reciben nada.
Pero, ¿cómo lo ven?
¿No? La ayuda que da el gobierno, que son 2,000 pesos, todo eso sí es de ellos. Y es para ajá, ellos exclusivamente, para sus pañales, para sus naciones.
Por eso te digo, pero eso le ayuda también. Es la que dan a adulto mayor cada bimestre. Es una cantidad como de 4,000 y pico de pesos.
Sí, imagínate, o sea, estás hablando de 2,000 pesos, no llega ni a 100 pesos por día, sí, para que pueda. ¿Y sabes cuántos adultos mayores necesitan pañal? ¡Uch! Muchísimo. O sea, necesitamos cuidadores. Necesitamos que pagar luz, agua, renta, gas, administrativos, contadores, abogados. Necesitamos luz, comida, sí, la comida. No, no. Bendito sea Dios, tenemos gente que nos y medicina también, y doctor que nos está cuidando, enfermeras. Para eso se usa el dinero. Pero la Casa del Actor, nada más les aclaro algo. ¿Quién la cuida? El patronato. El patronato no tenemos absolutamente nada que ganar. Oh, sí, corte, ya te vi.
Viene anunciando al
otro año, mil sueños.
Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
En Fórmula Espectacular. Y te quiero preguntar para que nos quede claro, Jorge: ¿te han dado algo de dinero esta nueva administración? Es decir, ¿Marco Treviño ha pagado algo de lo que se debe a la Casa del Actor?
Sí, prometieron que iban a pagar, pero su totalidad. Luego dijeron, bueno, les vamos a dar por lo menos el 20%, bueno, les vamos a dar el 15%, total que no han dado ni el 10%. Entonces ahí seguimos aguantando como podemos. Mensualmente los gastos fluctúan y les decimos, aquí están, esto es lo que se gasta en la Casa del Actor. Luz, agua, comida, empleados, el seguro social de cada de los empleados, el Infonavit, el teléfono, el internet, el Skype, los administrativos, el abogado laboral, el portero, no sé, todas estas personas, y de alguna manera dicen, nosotros con que les demos medicina, digo, no, no es nada más la medicina, porque los ancianos en una casa del actor o en una casa de retiro, no es nada más la medicina, es el cariño, el amor, el respeto que se le tiene que dar a los seres humanos que están ahí, darles un trato digno, lo más digno posible, claro. Con nuestras carencias, tampoco pensarás que tenemos un lugar súper lujoso, un lugar no, así súper... Ah, pero voy a pedirle ahora a mis compañeros actores, a los cómicos que siempre me ayudan, que son una bendición para mí, mis amigos comediantes, que hagamos algunas funciones para juntar algo, para pintar la casa, para cambiar los muebles, para ponerle cuadros, para pintar la fachada, algo, para que se sientan mejor nuestros ancianos. Pero necesitamos dinero para comida, necesitamos dinero, ayuda para pagar impuestos, las asociaciones de beneficencia también pagan impuestos, aunque ustedes no lo crean, y hay que pagarle a la Junta de Asistencia Privada. ¿Y el dinero de dónde sale? Pues sale únicamente de las personas de buena voluntad, y en este caso los actores hemos tenido la buena voluntad de cotizar. Yo he cotizado más de $500,000 en los últimos 5 años, entonces ese dinero tiene que servir para todo, no solamente para pagar a los empleados y a los directivos de la ANDA, tiene que servir también para medicina. Ahorita, ¿sabes que en la Asociación Nacional de Actores, como dicen que no hay dinero para prestaciones sociales, para previsión social, le han retirado la asistencia a las esposas, a los hijos, a las mamás de los activos? Eso está grave.
Muy fuerte. Ahora,
yo no sé hasta dónde van a hacer, Marco, ojalá y lo haga, una auditoría para que se sepa que él no ha tomado nada, como él dice, y si hay algún responsable, pues el que es responsable, que salga, ¿no? Porque al final de cuentas, eso se hace una investigación y se sabe quién firmó, quién sacó y quién autorizó.
Justo eso, don Jorge. Obviamente hay un fondo de jubilación que es del que debería de estarse manteniendo la casa del actor. Se dice desde hace tiempo, aquí lo hemos reportado, que pues ese dinero alguien de la anterior administración de la ANDA lo tomó. Muchos de sus compañeros actores me lo han confirmado, muchos otros no saben, pero en ese sentido, ¿usted ha intentado indagar qué pasa con ese fondo? ¿Qué le dicen en la casa del actor?
Joel, estoy dedicado a cuidar a estos ancianos de la casa del actor. No me he preocupado por ir a la ANDA a ver dónde está el dinero, porque la ANDA tiene obligación de dar ese dinero. Entonces, estamos exigiendo que se dé. Se han hecho 12 incidentes. Un incidente, ya que hay un juicio. Hubo un juicio donde se le dijo a la ANDA, tienes que pagar. ¿Por qué? Porque te comprometiste, está en tus estatutos, lo prometiste, son tus ancianos y lo están cuidando. Y la ANDA dijo, sí, ok, y de repente no pagó. Es un desacato cuando hay una orden, ¿me entiendes? Una sentencia firme.
Sí.
Y entonces hay 12 incidentes. Y estos incidentes, pues dice, paga. En el momento en que la justicia quiera, va a ir y va a tomarlo. Nosotros estamos dando tiempo para que nos paguen sin que se ejerzan esas acciones penales, judiciales, que pueden desencadenar en una acción penal si hay un responsable que alguien agarró algo. Pero yo no sé. Yo prefiero que se indague, que se investigue, pero yo lo que prefiero es que nos den el dinero que nos falta. Tenemos muchas deudas, muchas carencias.
En su momento los de la casa, los de la ANDA decían, no te damos el dinero a ti, casa del actor, porque no me das todos los comprobantes de todo lo que estás gastando.
Los comprobantes. A ver, Joel. Todas las instituciones de asistencia tienen que reportarle a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, de la República o de cada estado.
Claro.
¿Cuánto entra y cuánto sale? Estamos de alguna manera auditados por las autoridades. No pueden inventar esa tontería. Eso es una mentira. Entonces las mentiras son mentiras. Ellos pueden y tienen derecho en un momento determinado. Si yo les digo, oye, me gasté $100 en tortillas, pueden decir, se me hacen muy caras, te doy 85, pero dame los 85, no me quites todas las tortillas. No sé si me doy a entender. O sea, se pueden hacer tratos. Lo que no se puede hacer es hace 5 años dejaron de pagar mensualmente. Nos estábamos muriendo de hambre tácitamente. Tuvimos que tomar la herencia que dejó Caridad Bravo Adams, que estaba planeada para hacer una extensión de la Casa del Actor en Morelos. Se tuvo que tomar para poder vivir, para darnos de comer a los ancianos, a los empleados. Y se empezaron a hacer rifas, se hicieron, a ustedes les consta, los invitamos a funciones que dimos.
Claro.
O sea, gente que trabajó, gente que dio su trabajo, su ropa a subastar. Artistas plásticos que nos dieron obras para que la gente comprara boletos y le dieran dinero a la casa del actor. Y, vuelvo a repetir, empresarios que con un gran sentido de solidaridad humana ayudan a instituciones.
Entonces ahora el pretexto ya nada más es no tenemos dinero. Ese es el pretexto ahora.
Pero es que no puede ser pretexto, eso no existe. El dinero tiene que estar ahí. Y si no está ahí, está en la bolsa de alguien, o en la cuenta de alguien. Hay que averiguar de quién. Yo espero que Marco ponga atención, cumpla su palabra como se la prometió al licenciado Cuello Tejo y a su servidor, de que va a cumplir y que se va a emparejar y que van a pagar. Espero yo que lo hagan y tengo mucha fe en que los actores salgamos adelante sin necesidad de recurrir a cuestiones judiciales.
Ojalá así sea, querido Jorge. Antes de despedir, ¿se van a reunir el domingo en algún lugar para ver el estreno de La Familia de 10? ¿Qué plan? Porque tú estás en
Ciudad de México, ¿no? Yo voy a estar en Miami. Yo me voy el sábado.
Ajá.
Pero, oye, espero que mi hijo Pedro se junte con su mujer, con obviamente con Andrea Torre y con el resto del elenco en algún lugar y con Oscar, mi otro hijo, a ver el programa. Porque la verdad, está espectacular. Quiero que vean qué calidad de imagen. Quiero que vean de verdad qué divertida serie. Quiero que vean las ganas que estamos echándole para hacer un producto que compita abiertamente con las aplicaciones y con los streamings. En la televisión que hacemos para el pueblo, para la gente que no tiene Sky, que no tiene cable, que no tiene dinero para una aplicación, la hacemos con una gran dignidad y con una gran esperanza de entretener y divertir a nuestra gente, a la gente que quiere todavía ver programas en familia. Porque los programas generalmente están dedicados a la mamá, al papá, al muchacho, al hombre que le gusta ver bikinis y muchachas medio desnudas, al muchacho que le gusta el deporte, a la que le gusta cocinar. Y este es un programa donde está todo conjunto. Hay televisión para viejos, para regulares, para medianos, para niños. Tenemos todo tipo de personajes y de humor. Un humor que puede penetrar en una casa y que puede platicarse entre familia. Todavía, porque no todos los programas son ya de ese tipo.
¿A qué vas a Miami? Cuéntale a la gente.
Vamos a ver a los médicos de la Universidad de Miami, que me analizan, me estudian, me hacen análisis y están checando mi condición física.
Uh-huh. Pero todo bien.
Es un monitoreo, cada 3 meses voy.
Ajá. Y te quedas ahí un rato porque también le va bien a tus pulmones, ¿no? Al nivel del mar.
Ahorita voy a estar nada más 15 días y me regreso. Luego me regreso, aquí estaré otros 10 días en México, voy a Aguascalientes a festejar los 100 años del Necaxa y después me voy otra vez a Acapulco y luego me iré a Miami otra vez y allí ya estaré en Miami 3 meses o 4 y me regreso y a fin de año pienso pasar el fin de año aquí en Acapulco con mi familia, si Dios quiere que me puedan acompañar.
Con tus nietos que tanto quieres, ¿no?
7 nietos, 5 hijos... una esposa maravillosa, 3 perritos, y soy un hombre muy feliz con muchos amigos y me siento muy satisfecho porque la amistad, como tú dices, se nota y hay muchos amigos, mucha gente. En esta, después de 75 años de vida, de 60 y tantos de estar trabajando, pues sí, se han hecho buenos amigos. Algunos enemigos nunca faltan, nadie es monedita de oro, pero de alguna manera hay mucha gente agradecida, buenas personas. Por ejemplo, los comediantes, hice 20 años programas de comediantes, en mi vida le pedí un centavo a nadie para presentarlo en televisión, pero ahora me están pagando con el favor de su presentación para sacar dinero para los viejitos de la casa del actor, acuden, se pelean por ir a trabajar.
Jorge, querido, muchas gracias, que no se pierdan este domingo el regreso de la temporada de Una Familia de 10.
A las 8 de la noche por las estrellas y todos los domingos de 7:30 a 8:30, allí estaremos de aquí a fin de año tratando de divertir a la gente.
Te queremos, Jorge, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, don George.
El compañito, los sábados, el compañito está fantástico también.
Sí.
Ahí vamos. Jorge, quedo con nosotros en Fórmula Espectacular.
Alzo mi copa aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.